12 y 22 minutos, muy buenos días, les habla Javier Herraiz. Efectivamente, con nosotros hoy en los estudios de COPE, para toda la región de Murcia, el presidente de la comunidad autónoma y candidato a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones del 28 de mayo, Fernando López Miras. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Contento con... entramos en materia, le parece. ¿Contento con la encuesta del CEMOV de ayer o no tanto?
Bueno, al final, lo importante, por mucho que se diga, no deja de ser cierto, lo importante es lo que suceda el próximo 28 de mayo en las elecciones. Eso va a ser lo más importante. Sí que es cierto que todas las encuestas coinciden en algo, ¿no? Y coinciden precisamente en esa tendencia en la que dicen que el Partido Popular obtendría una mayoría sólida, una mayoría suficiente para poder gobernar sin ataduras, una mayoría para no depender de nadie. Y bueno, ya sabes que el compromiso, mi compromiso y mi objetivo es poder dar a todos los ciudadanos de la región de Murcia un gobierno estable, un gobierno que no dependa de nadie, un gobierno que les dé confianza, que les dé certidumbre, y eso es un gobierno solo del Partido Popular. Lo que dice la encuesta del CEMOV es que podría darse ese gobierno, pero vamos a seguir trabajando en esa dirección.
Recordamos que es entre 21 y 23 diputados, la horquilla que le otorgan al Partido Popular. Usted siempre ha hablado de mayoría suficiente. ¿Esa mayoría suficiente podría ser, por resumirlo, que el PP sacara más votos que la izquierda?
Bueno, desde luego, nosotros no nos ponemos límites, ¿eh? Y como le digo, nuestro trabajo va a intentar ser el de conseguir la confianza de la mayoría de los ciudadanos, y nuestro compromiso es darle a la región de Murcia un gobierno estable. Y el gobierno estable es solo del Partido Popular, lo hemos visto durante la pandemia con la moción de censura inmoral del Partido Socialista y de Ciudadanos. A partir de ahí, evidentemente, si obtenemos más escaños que toda la izquierda, creo que estamos más que legitimados para poder ofrecerles a los ciudadanos de la región de Murcia un gobierno solo del Partido Popular, un gobierno de estabilidad, un gobierno sin ataduras.
Tengo algunas cositas más muy concretas sobre el CEMOV. ¿Le sorprende que solo haya aprobado usted como líder político?
Pues mire, la verdad es que...
Eso es bueno y es malo, y quizá, ¿no?
No le podría decir si me sorprende, ¿no? Yo me fijo en mí, ¿no? Y yo sé qué es lo que quiero darle a esta región, ¿no? Y yo intento cada día ser mejor para que mi compromiso con los ciudadanos de la región sea mejor. Y esto se basa en la honradez, en la honestidad y en trabajar día y noche por esta región y por las familias de la región de Murcia, por todos los murcianos. Eso es lo que yo hago. Ya lo que hagan los demás, pues se lo tendrán que mirar los demás.
Hablando de los demás y de sorpresas, ¿le sorprende que ahora todos prácticamente renieguen del CEMOV?
Yo soy tremendamente respetuoso, pero tremendamente respetuoso con todos los trabajadores, ya sean públicos de la Universidad de Murcia, como es en el caso del CEMOV, o ya sean de cualquier empresa privada. Creo que al final son profesionales con muchos años de preparación, con muchos años de trabajo y con experiencia. No siempre lo que dicen nos gusta a todos, pero creo que hay que ser respetuoso y que hay que respetar el trabajo de tanta gente, sobre todo cuando estamos hablando de un CEMOV que precisamente fue contratado por la Asamblea Regional cuando la presidencia era del Partido Socialista.
La última sobre este asunto. La tercera parte, según esa encuesta, dice que no sabe todavía lo que va a votar, con lo cual todo parece indicar que la campaña va a ser decisiva.
La campaña va a ser muy importante, y es cierto que quizás antes las campañas traccionaban, movían menos el voto. Ahora sí que en una campaña hay muchas personas que están indecisas y que se deciden, ¿no? Por qué partido votar y a quién darle su confianza, ¿no? Por lo tanto, la campaña electoral va a ser importante. Nosotros, Partido Popular, yo personalmente, lo que vamos a intentar hacer durante esta campaña es lo mismo que hemos hecho durante los últimos 4 años: estar al lado de la gente, escucharles y sobre todo poner encima de la mesa medidas para ayudar a las familias, a aquellos que más lo necesitan. Mantener nuestro compromiso con el agua. No puede ser que nos quieran dejar sin agua y que los únicos que lo defendamos con uñas y dientes seamos el Partido Popular.
Ahora hablamos de ello. Estamos ya en pre-campaña y esta mañana usted ha estado en Alcantarilla anunciando alguna propuesta interesante en materia de comercio y para autónomos. Cuéntame un poco.
Sí, sabe que una de las partes más importantes o aquellos que sostienen el tejido productivo de la región de Murcia son los autónomos y son los pequeños comercios, pequeños y medianos comercios que están sustentados, como digo, por autónomos. Desde el Partido Popular siempre hemos creído y hemos entendido que que había que ayudar a los 100.000 autónomos que hay en la región de Murcia. Lo hicimos poniendo en marcha medidas importantes, ¿eh? como la cuota cero durante los dos primeros años para los autónomos, la estrategia de autónomos dotada con más de 10 millones de euros, también con esa exención del 20% del IRPF para inversiones en empresas de nueva creación. Lo hemos hecho poniendo en marcha ayudas de 600 euros para los pequeños y medianos comercios sustentados por autónomos, que ya la han solicitado más de 1.000 autónomos, ahí para ser hasta el 5 de mayo. Y hoy hemos adquirido un nuevo compromiso que entendíamos que era importante para poder aplicar a partir del 28 de mayo, si tenemos la confianza de los ciudadanos de la región de Murcia. Vamos a bonificar el 100% de las cuotas de la seguridad social durante el primer año para aquellos autónomos que contraten a su primer trabajador. Y esto es también muy importante para garantizar la estabilidad en el empleo. Al final, los autónomos, el pequeño comercio, son los que peor lo están pasando porque le afecta la subida de los precios, la inflación, porque si las familias tienen menos dinero disponible para poder comprar, pues hacen menos compras en los comercios. Le afecta la subida de la luz, de la energía. Uh-huh. Le afecta la subida del combustible, le afecta la subida del transporte, le afecta la subida de los impuestos, que al final, por ejemplo, la medida más destacada de Sánchez y del Partido Socialista para los autónomos ha sido subirle un sablazo más y subirle las cotizaciones. Bueno, pues ante esta situación tan difícil, lo que queremos hacer desde el Partido Popular de la Región de Murcia, como siempre, es darles un balón de oxígeno y bonificarles el 100% de las cuotas de la Seguridad Social durante el primer año a aquellos que contraten su primer trabajo.
Esa bonificación que potencialmente se pueden beneficiar pues prácticamente todos los autónomos de la región.
Sí, todos los autónomos que procedan a la contratación de su primer trabajador, ¿no? Y yo creo que va a ser una medida que les va a aliviar mucho pues la carga fiscal y la carga impositiva que tienen que pagar.
Bueno, pues son prácticamente las 12:30 de la mañana. Les recordamos que estamos con el presidente de la Comunidad Autónoma, con Fernando López Miras, también candidato a la presidencia, a revalidar el mandato el próximo 28 de mayo como candidato por el Partido Popular a la presidencia de la Comunidad. Seguimos en COPE, continuamos con Fernando López Miras, con el presidente en un instante a través de COPE Más, pero seguimos en la sintonía de COPE Región de Murcia, no lo olviden.
COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos en Herrera en COPE, ya saben, con el presidente de la comunidad, candidato también por el Partido Popular para el próximo 28 de mayo. El Observatorio de la Sequía. ¿Por qué su gobierno se ha visto obligado a llegar a este punto?
Pues como muchas de las cosas que hacemos, ponemos en marcha el Observatorio de la Sequía ante la falta de decisiones y de medidas del Gobierno central, que es quien tiene las competencias exclusivas en la gestión del agua. Estamos en una situación de sequía dramática para los agricultores de secano, sobre todo, cereales, almendro, para los ganaderos de ovino y de caprino. Se convoca la semana pasada la mesa de la sequía a nivel nacional, una mesa de la sequía que tiene que presidir el ministro de Agricultura, y ni siquiera aparece el ministro, y lo deja en manos, con todos mis respetos, para el subsecretario de Estado, pero de un subsecretario de Estado. Desde la región de Murcia hacemos unas reivindicaciones muy importantes, después de hablar precisamente con los agricultores y los ganaderos, reivindicaciones en el sentido de ayudas directas para los agricultores de secano, ayudas directas para los ganaderos de ovino y de caprino, una cuota de alimento de 30 euros para los ganaderos, exenciones fiscales como la del IBI para inmuebles de naturaleza rústica, o ahora mismo que se quede en suspenso el pago de las cuotas de la Seguridad Social, y sobre todo también, de manera urgente, un riego de socorro. Porque el problema ya no es la cosecha de este año. Los agricultores ya saben que van a perder la cosecha de este año por la sequía.
El arbolado.
Que si no se riega, si no llega agua en los próximos días, van a perder el arbolado. Y perder un almendro, por ejemplo, supone que hasta dentro de 7 años no vas a poder tener otra cosecha. Tienes que plantarlo, que crezca y que dé fruto.
Sí, porque el almendro en la región son 70.000 hectáreas.
Claro, que es un cultivo muy, muy importante. Ante la falta de respuesta por parte del Partido Socialista, como siempre que los agricultores tienen un problema, lo que hemos hecho desde el gobierno regional ha sido actuar. Vamos a crear ese observatorio de la sequía para ver cuáles son las circunstancias detalladas de cada territorio de la región de Murcia, porque es verdad que hay circunstancias muy diferentes de un municipio, de un territorio, de una comarca a otra. Hemos puesto en marcha ya también una línea de créditos blandos de 5 millones de euros precisamente para los agricultores de secano y para los ganaderos, y vamos a trabajar con ellos a ver de qué manera podemos ayudarles en la situación en la que tienen. Pero como digo, si no se utilizan ya los riegos de socorro, si no se aprueba ya el decreto de sequía, que esto tiene que hacerlo el gobierno central, el problema es que los agricultores van a perder todos los cultivos.
Y eso es difícil. Sobre el acuífero del Mar Menor, sería una solución parcial. El Ministerio ya ha dicho que no. Hablamos de pinchar el acuífero para salvar un poco esta situación.
Es la solución. No es que sea una solución parcial, es que es la solución. Mire, los informes de todas las universidades, el último de la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, lo que dicen que hay un problema. El acuífero del Mar Menor está ya con un nivel freático que está rebosando. Es que si circulas por carreteras de los Urrutias y de los Nietos, ves que las carreteras están inundadas porque sale el agua a borbotones de la tierra. Y lo que hay que hacer es impedir que ese agua que está saliendo llegue al Mar Menor, porque está llegando a través de la Rambla del Albujón. Entre 300 y 400 litros de agua dulce con nutrientes por segundo está llegando al Mar Menor por culpa de ese acuífero que está a rebosar. Y lo que dice un informe de la Universidad de Valencia es que si no se hace nada, que es lo que propone el Ministerio, soluciones verdes basadas en la naturaleza, si no se hace nada, hasta 2039 va a seguir llegando agua continuamente del acuífero, agua dulce, al Mar Menor, con lo que eso lo perjudica. Hay un proyecto, que es el proyecto Vertido Cero, que lo que dice es, hay que sacar el agua del acuífero. Ese acuífero no es bueno que el nivel freático esté tan elevado, está inundando los garajes de municipios como los Alcázares. El nivel freático está inundando los garajes de muchos municipios. Es que está causando un perjuicio, primero, en el día a día de muchas personas, pero sobre todo un perjuicio medioambiental en el Mar Menor. Y frente a eso lo que hay que hacer es extraer ese agua, limpiarla y reutilizarla. Pero, por alguna extraña razón, que yo creo que tiene que ver más con intereses electorales y políticos, el Ministerio dice que no hay que hacer nada. Pues no haciendo nada, hasta 2039 vamos a estar así. Y mientras tanto, cuando desde Europa se nos conceden 55 millones de euros para este proyecto precisamente, para el de extraer el agua del acuífero, lo que hace el Ministerio, sin comunicárselo a nadie, es desviar esos 55 millones de euros a Sevilla, a obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Sí, a otras cosas. Hablando del Gobierno central, la semana que viene, el 6 de mayo, si no me equivoco, viene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Murcia, en un acto electoral. Usted ya dijo el otro día que tiene una excelente oportunidad para dar explicación de muchas cosas, sin dejar el tema del agua. Una de ellas, decía usted, que sobre todo tiene que venir a dar una explicación de por qué se recorta el 50% del trasvase.
Por supuesto. Pedro Sánchez, lo primero que debe hacer el próximo día que venga a la región de Murcia, curiosamente solo viene a la región de Murcia en campaña electoral, solo, mientras que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo en el último año ha venido 6 veces a la región de Murcia, nunca antes un líder de un partido nacional ha venido tantas veces en un año, pues Sánchez viene solo en campaña electoral y hablará del Mar Menor porque solo habla del Mar Menor en campaña electoral. Pero creo que tiene una fantástica oportunidad para decirnos si es verdad lo que dijo en abril de 2018 en Albacete, cuando dijo que su objetivo era cerrar los trasvases. Bueno, de momento está cumpliendo. Yo creo que la única promesa que ha cumplido o que está en intención de cumplir. Pero también tendrá que explicar por qué ha recortado el 24 de enero su Consejo de Ministros un 50% del trasvase Tajo-Segura. ¿Por qué? ¿Y por qué nos quiere meter la milonga y nos quiere engañar y nos quiere decir que se puede sustituir por agua desalada cuando no se puede regar con agua desalada? Estas cosas podría explicarle al señor Sánchez.
Un inciso, porque ahora le sigo preguntando sobre eso. En relación al trasvase, el inciso es, todavía no tenemos noticias del Supremo de esa petición de suspensión cautelar, recordamos, que había solicitado el Gobierno de Murcia para que no se aplicase ya el aumento de caudales ecológicos en el Tajo, ¿no?
Eso, sí, no, todavía no tenemos noticias. Había hasta el 10 de abril para poder presentar el recurso ante el Tribunal Supremo. El Gobierno de la Región de Murcia lo presentó en tiempo y forma, también Andalucía y la Diputación de Alicante. un recurso ante el Tribunal Supremo para que no se lleve a efecto ese recorte del 50%, como digo, aprobado de forma unilateral, sin informes objetivos, ni técnicos, ni científicos, por parte del gobierno del señor Sánchez.
Bueno, el señor Sánchez también dijo usted esta semana que tiene oportunidad para dar explicaciones de más cosas, de la financiación autonómica, del AVE hablamos ahora en un rato, pero la financiación autonómica, eso, ¿estamos igual o peor?
Hombre, estamos peor. Tendrá que explicarnos por qué hace dos semanas Pedro Sánchez da una entrevista que sale en algunos periódicos de España diciendo que es consciente de que hay un problema con la financiación autonómica, que hay que revisarlo, pero que todavía no ha llegado el momento. Bueno, claro, no habrá llegado el momento para él, pero es que la región de Murcia está recibiendo cada año 350 millones de euros menos que la media del resto de comunidades autónomas, 700 millones de euros menos que la mejor financiada. Es que en la última legislatura, la comunidad autónoma mejor financiada, que tiene la mitad de habitantes que la región de Murcia, la mitad, ha recibido 5.000 millones de euros más que nosotros.
Cantabria.
Eso no es justo, sí. Y eso no es justo. Y eso el gobierno no puede permitirlo. Pero Pedro Sánchez así se siente cómodo, sí, sí. Y mientras que la situación sea perjudicial para la región de Murcia, a él parece que le va bien.
Vamos con otra también importante. Me imagino que lo sabrá porque ha salido publicado hoy que Alicante y Albacete ya tienen 17 trenes de alta velocidad diarios, 17 comunicaciones en las dos ciudades con Madrid, después de que se haya implantado este el último servicio de Oigo, o como se llame. Envidia sana o no sana, pero la verdad es que es otro agravio comparativo, ¿no?
Enfado, envidia no, enfado. Enfado con quien ha propiciado eso y con quien maltrata a la región de Murcia. Y nuevamente volvemos a hablar del gobierno central y de Pedro Sánchez. Que no se puede pretender engañarnos y maltratarnos a los murcianos de esta manera. O sea, no puede decirnos que nos han puesto un AVE cuando eso no es un AVE. No puede ser que haya 400 kilómetros entre Murcia y Madrid y digan que tarda 3 horas y media el AVE, porque eso no es un AVE. 3 horas y media se tarda en coche. Y no puede ser que además haya 4 frecuencias. Y no puede ser que además el billete de ese AVE en ocasiones cueste 160 millones de euros. Y lo que no puede ser es que tengamos a 50 kilómetros de aquí, a 40 minutos en coche, a 45, Alicante, y Alicante tenga 14 frecuencias, mientras que nosotros tenemos 4.
17 ya.
17 ya. Que hayan anunciado billetes a 9 euros, mientras que aquí cuestan 160 millones de 160 euros, perdón. Y allí a 9 euros. Y que además tarde 2 horas Alicante-Madrid. Y Murcia-Madrid, 3 horas y media.
Incluso se está incentivando que a los murcianos vayan a Alicante o Albacete. Bueno,
pero si es que a la gente tampoco podemos pedirle que comulgue con ruedas de molino. Usted no puede decirle a un ciudadano de la región de Murcia, oiga, quédese en Murcia, coja un AVE que el horario le va a venir mal porque solo hay 4 frecuencias, que le va a costar 150, 160 euros y que va a tardar 3 horas y media. Pero si vas a Alicante, que estás a 40 minutos en coche, ya sabes que te va a costar 9 euros, que vas a tener todos los horarios que necesites, 17 frecuencias, y que va a tardar 2 horas. Sí. Claro. Es que este maltrato, este perjudicar de esta manera o discriminarnos, que ya no sé si es perjudicarnos o no, pero es una desidia.
Y la respuesta del ministerio, o sea, sigue siendo la misma, que ya lo iremos viendo.
Sí, ya lo iremos viendo, ya lo iremos estudiando. Además, el cambiar esto depende de una sola decisión política. O sea, no hay que hacer nada. O sea, esto no depende de hacer una inversión, de construir nada. Esto con una sola decisión política, de un día a otro cambia. Con que el AVE Murcia-Madrid salga de Atocha, como la mayoría de los AVEs, en lugar de Chamartín, y en lugar de parar en Monforte, dar marcha atrás y entrar en Alicante, llega directo a Murcia, ya se tardan 2 horas 20. De golpe, hemos rebajado 1 hora de viaje. Si además de esto, pones los billetes de tren en lugar de a 150, 160 euros, a 9 euros como en Alicante, y si además te esfuerzas un poco y en lugar de 4 frecuencias pones 14 o 17, pues solo con una decisión política esto se puede cambiar. La conclusión a la que podemos llegar es que si tenemos ahora mismo ese servicio de AVE, que ni es AVE ni es nada, es por una decisión política del PSOE, porque la misma decisión política podría cambiarlo.
Hay más de agravios. Recordamos que son las 12:41, que estamos con el presidente y candidato Fernando López Miras del Partido Popular, hablando de cuestiones que yo creo que interesan a todos los murcianos. Digo una más de agravios, esto no lo ponía usted, pero esta misma semana lo ponían los empresarios de la construcción, hablando de la licitación de obra pública. Lo comparaban directamente, lo decía Pepe Hernández, directamente con la Comunidad Valenciana, la licitación de obra pública del Estado en la Comunidad Valenciana. Si no me equivoco, los datos eran aproximadamente por habitante 270 euros aquí, 340 en la Comunidad Valenciana. Claro, la importancia de esto es que puede frenar la atracción de inversiones en la región, algo que generaría empleo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Es usted consciente de eso? ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo?
Sin duda, pero si es que bien lo decía la Federación de Empresas de la Construcción, que es una nueva diferencia, perjuicio, maltrato por parte del Ministerio de Fomento, por parte de la obra pública del Gobierno de España, que está invirtiendo, bien lo decías, más de 340 euros en otras comunidades como la valenciana, por 270 euros de la región de Murcia. Y además esto ha estado maquillado. Esto ha estado maquillado porque... le decía que ha estado maquillado porque gran parte de la inversión del Estado se debe a las obras del AVE. Obras del AVE que llevan durante los últimos años haciendo, pero que tenían que haber llegado hace 20 años. ¿No? Yo no puedo entender que la alta velocidad a Sevilla, a una de las grandes ciudades de España, llegase hace 30 años y haya tardado 30 años en llegar a Murcia, que es otra de las grandes ciudades de España, ¿no? La séptima ciudad de España. Por tanto, estos datos se han maquillado. Pero es que si vamos a los compromisos de obra pública del Gobierno central en la región de Murcia, que es a lo que se refería la Federación de Constructores, vemos que brillan por su ausencia. Del tercer carril de la A7 no sabemos nada. Tercer carril de la A7, Crevillente, Portumbrera. Vemos todos el nudo que hay a la altura de Espinardo, los atascos que estamos viviendo, que se solucionarían con ese tercer carril. Compromisos como Oralco Norte llevan unos retrasos que no son admisibles. La llegada de la alta velocidad a Cartagena, bueno, ni está ni se le espera. En fin, son compromisos que había adquiridos por el gobierno anterior y que el gobierno del señor Sánchez no está ejecutando en la región de Murcia.
A todo esto, bueno, el gobierno regional sí que sigue trabajando en atraer el mayor número de inversiones posibles, ¿no? Decía también el presidente de Frecon que dice, tenemos un Amazon, pero que sería muy bueno que tuviéramos dos o tres, ¿no? Es decir,
bueno, hablaba de, por ejemplo, de Amazon, ¿no? De esa empresa, de una empresa que se interesó por la región de Murcia al mismo tiempo que se había interesado por otras ciudades como Sevilla y otras ciudades de Europa. Y después de analizar con la administración regional cuáles eran las condiciones para poder invertir en la región, entendió que era mucho más favorable invertir en la región de Murcia que en otro territorio de España o de Europa. Y sabe que además hay un informe del New York Times que establece que la región de Murcia es la séptima región de Europa con una estrategia de captación de inversiones, con una mejor estrategia de captación de inversiones. Hemos sido, en el último año, la comunidad autónoma que más ha aumentado la captación de inversión extranjera. Y esto se hace eliminando burocracia. Somos la región del Mediterráneo con menos burocracia. Hemos aprobado ya 3 leyes de simplificación administrativa y bajando los impuestos. Es que hemos hecho que los murcianos se ahorren 1.400 millones de euros en 4 años. En la región de Murcia se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones hasta el tercer grado. Esto no pasa ni siquiera en la Comunidad de Madrid, que es el ejemplo en la bajada de impuestos, ¿no? Sí. Por tanto, estamos haciendo que sea una región atractiva para invertir y para crear oportunidades, para crear puestos de trabajo.
Exactamente, a eso iba. Las inversiones generan puestos de trabajo. Estamos muy cerca ya del 1 de mayo. Estamos muy cerca del 1 de mayo, Día del Trabajo. La evolución del empleo esta legislatura, ¿está satisfecho con ella?
Bueno, somos una de las comunidades autónomas en las que más se ha creado empleo durante esta legislatura. Fíjese que estamos hablando de una legislatura en la que hemos tenido en 2019 una dana, las mayores inundaciones de la historia de la región de Murcia, 2 años y medio de pandemia, la situación sanitaria, económica y social más difícil del último siglo, luego la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia en Ucrania, con lo que ha supuesto también para el resto de Europa, y ahora la crisis de los precios, de la inflación, de la energía, de todo, ¿no? Bueno, pues a pesar de esto, la región de Murcia ha crecido. A pesar de esto, La región de Murcia es una de las únicas 5 comunidades autónomas de España que ya ha alcanzado un PIB, un Producto Interno Bruto, previo a la pandemia. Hemos creado en 4 años 35.000 puestos de trabajo. Es decir, que a pesar de lo que decimos y de las crisis que hemos tenido que superar, hay 35.000 personas más trabajando que hace 4 años. De ellas, 22.000 son mujeres y se han creado 9.000 empresas en 4 años. Estas son 6 empresas cada día. Por lo tanto, es una región que ha seguido creciendo, que ha crecido y que ha creado oportunidades a pesar de la dificultad que ha habido en el conjunto de Europa y del mundo. Y sin embargo, el resto de comunidades autónomas en España, 12 de las 17, no lo han hecho. Yo creo que esto es algo que tenemos que avalar desde luego y que reconocer a la región de Murcia y a nuestro tejido productivo.
Presidente, quizá el principal reto sea el empleo juvenil.
Sin duda, es el principal reto, porque los jóvenes son aquellos que tienen más problemas a la hora de conseguir un empleo, ¿verdad? Y creo que tenemos que dirigir y que destinar medidas específicas para los más jóvenes. Desde la región de Murcia lo estamos haciendo, en primer lugar, con la educación, ¿no? Uh-huh. Una educación y una formación dirigida, por supuesto, de calidad y dirigida a la empleabilidad. No solo la educación superior, sino la formación profesional. La región de Murcia, después del País Vasco, es el referente en formación profesional dual, que tiene una empleabilidad casi del 100%, ¿no? Tenemos más de 150 proyectos de FP dual para este año, con más de 4.800 plazas, ¿no? Bueno, este es el primer paso. Y luego, garantizar, desde luego, el empleo a los más jóvenes. Pero al final, el empleo no lo crean las administraciones públicas, ¿verdad? El empleo lo crean las empresas. También favorecer el emprendimiento, ayudarles a que puedan emprender y favorecer la inversión para que pueda haber empresas a las que les sea rentable contratar a los jóvenes en la región.
Sí, el emprendimiento, que muchos de los expertos ya dicen que casi lo y en ello me consta que se está trabajando, incluso desde las propias escuelas, colegios e institutos, fomentarlo desde ahí.
Así es, y lo estamos haciendo. Yo creo que tenemos ahora mismo una tasa de emprendimiento de las más altas del país. Por ejemplo, las empresas Gacela, que son estas que se crean y crecen de forma muy rápida, el lugar de España donde más empresas Gacela se están creando es en la región de Murcia. Hay, desde luego, una base de emprendimiento muy potente, que parte siempre de la colaboración público-privada, que somos un ejemplo y que desde luego tenemos que potenciar aún más y que tenemos que utilizar. Bueno, también ser una comunidad como la nuestra con 3 universidades creo que también hace que tengamos una herramienta y un plus a nuestra disposición para poder generar ese emprendimiento.
Muy rápidamente, sí, en ese sentido quería hacer una cuestión de la flamante, reciente nombrada presidenta o elegida presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. El otro día se le preguntaba, decía, bueno, pues una de las cosas que hay que mejorar es fomentar ese emprendimiento, pero no solo en las grandes ciudades, porque parece que todo se circunscribe pues a Murcia capital, Cartagena, sino en pequeñas poblaciones. Me imagino que está de acuerdo, ¿no?
Sí, sin duda. Le pude dar personalmente a Almudena la enhorabuena por esa elección como presidenta de los jóvenes de la región de Murcia. Como vicepresidenta lo hizo francamente bien y estoy convencido de que como presidenta también lo va a hacer bien. Claro, al final el objetivo es llevar el empleo y el emprendimiento a todos los municipios y sobre todo también a los pequeños y a las zonas con riesgo de población.
Presidente, es la 1:50.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos en COPE Comunidad de Murcia hasta la 1:00 p.m, hasta las 13:00 estaremos. Seguimos con el presidente de la comunidad autónoma, con Fernando López Miras, también candidato por el Partido Popular a la presidencia de la comunidad en las elecciones del próximo 28 de mayo, ya con los oyentes de COPE Comunidad, COPE Lorca, Cartagena, también COPE Noroeste. Estábamos hablando de la buena evolución del empleo durante la última legislatura, estaba diciendo usted hace unos instantes, pero tampoco podemos olvidar que hoy, creo que es hoy 28, es el Día de la Seguridad en el Trabajo. Ayer los sindicatos venían a lamentar, lógicamente, esas 51 víctimas mortales que hemos tenido en la región de Murcia. Me imagino que le preocupa, pero una de las cuestiones que reclamaban los sindicatos era más inspecciones, más inspectores, porque no son suficientes para abarcar a todo. ¿Hay algún compromiso en eso? ¿Cómo lo ve?
Sí, y el principal compromiso es, por supuesto, que parte de la preocupación de todos, por supuesto, cada vez que hay una víctima, por supuesto, de un accidente laboral, como no puede ser de otra manera, y estamos trabajando en ello, y además, que precisamente estamos trabajando con los sindicatos. Hay una mesa de seguimiento de la estrategia de salud laboral en la que están los sindicatos, en la que estamos escuchando diariamente las propuestas que nos están haciendo los sindicatos para mejorar, y en la que además estamos trabajando para elaborar la nueva estrategia de seguridad laboral, en la que el papel de los sindicatos va a ser fundamental, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un compromiso, pero no hay un compromiso de palabra. Hay un compromiso de hechos. Hoy, no digo hoy que sea hoy, pero sí, en la actualidad, los sindicatos están sentados en la mesa de trabajo con la Administración Regional para elaborar esa nueva estrategia de seguridad laboral. Mayor compromiso que ese no puede haber.
Hemos empezado hablando del CEMOV, de la encuesta del CEMOV, y también pues me gustaría hablar un poco también en clave electoral. Por cierto, el programa electoral lo presentará ya en breve, ¿no? Me imagino, ¿no?
Bueno, lo presentaremos cuando llegue el momento, ¿saben? Pues como uno de los hitos más de esta campaña electoral. Iba a ser un programa electoral centrado en las personas y en las familias, ¿no? Tenemos muy claro que lo que tenemos que hacer es ayudar a las familias que peor lo están pasando en una situación de crisis como la que tenemos, a los jóvenes. Hay que dar oportunidades a los jóvenes. Somos la región con una población más joven de España, con la mayor tasa de natalidad también de España. Y por tanto, las políticas del gobierno regional tienen que ir dirigidas a los jóvenes sin ninguna duda, ¿no? Vamos a ayudar, por supuesto, a los que crean empleo, a los autónomos, a los emprendedores, a las empresas también, por supuesto, y vamos a garantizar el mantenimiento de nuestro estado de bienestar, ¿no? La sanidad tiene que ser una de las prioridades. Lo hemos visto durante estos dos años y medio de pandemia, en el que he trabajado codo con codo con los profesionales sanitarios. Por eso hemos logrado firmar el primer acuerdo con los representantes de los sanitarios en toda España. La atención primaria va a ser nuestro objetivo, nuestra prioridad, y vamos a seguir manteniendo, como digo, pues nuestro estado de bienestar en educación, en políticas sociales, sin olvidar tampoco que necesitamos también un gobierno, como decía antes, sin ataduras y fuerte, para seguir defendiendo a la región de Murcia. Una región con una identidad muy marcada y que necesita ser defendida, y tenemos que defender a la región de Murcia ante afrentas como el recorte del trasvase, cuando nos quieren dejar sin agua, para tener las infraestructuras que necesitamos y la financiación que es justa.
Uno de los objetivos de la campaña va a ser más, no tanto arremeter contra el PSOE, sino más bien desmarcarse de Vox.
Si es que nosotros no queremos ganar las elecciones para gobernar contra nadie. Si el objetivo del Partido Popular y mi objetivo es tener la mayoría de la confianza de los ciudadanos para tomar decisiones que hagan que esta región sea mejor, para tomar decisiones que ayuden a la gente. Y ahí lo que está claro y lo que hemos comprobado esta legislatura con tantas incertidumbres es que la garantía de estabilidad y de tener un gobierno fuerte, sin ataduras, que pueda tomar decisiones, es un gobierno solo del Partido Popular. No para luchar contra nadie, no. Para luchar por los ciudadanos de la región de Murcia y por la región de Murcia, y para tomar decisiones que ayuden a la gente de la región.
Sí, claro. Es que hablando del programa también, me imagino que habrá cambiado bastante en la idea que podíamos tener antes de la pandemia y después de la pandemia. Claro, no se puede elaborar un programa de la misma forma, me imagino. Hay que atender a otras cuestiones.
Sin duda, las prioridades tienen que ser otras, ¿no? En primer lugar, por la pandemia en sí, ¿no? La pandemia ha demostrado que tenemos un sistema sanitario el mejor del mundo en España, pero que ahora hay que destinar y hay que priorizar determinados sectores de nuestro sistema sanitario como la atención primaria, ¿verdad? También es verdad que después de 2 años y medio de pandemia hay empresas que se han resentido, autónomos que han tenido que dejarlo, familias que lo están pasando muy mal, y por tanto hay que centrar también los recursos en ayudar a esas personas y a darles una oportunidad para poder volver a la situación que tenían antes de la pandemia o antes de las crisis que hemos pasado.
Sí, sí. Pues fíjese, ayer mismo en el colegio el colegio de psicólogos organizó una charla, un debate con los partidos, y todos, absolutamente todos, eran partidarios o se mostraban a favor de incluir el psicólogo en la atención primaria, con lo cual eso también es otro signo de que las cosas han cambiado, ¿verdad?
Sí, es una consecuencia más, por ejemplo, de la pandemia. La llamada pandemia silenciosa, que es la de los problemas de salud mental. Después de los 2 años y medio tan duros que hemos vivido, hay muchas personas que tienen problemas de salud mental. Y además nos alerta de forma muy particular que un alto número de jóvenes están evidenciando problemas, alguna patología relacionada con la salud mental, ¿no? Sí. Y esto es algo a lo que hay que prestarle mucha atención, ¿no? O sea, que por eso hemos anunciado una estrategia de salud mental que vamos a llevar a cabo con la contratación de 64 nuevos profesionales destinados a la salud mental y más de 30 millones de euros de inversión. Y desde luego tiene que ser uno de esos pilares que nos ha demostrado o que se ha convertido en importante después de las consecuencias de la pandemia.
Bueno, creo que faltan aproximadamente, creo que son 2 semanas, ¿no?, para que arranque oficialmente la campaña electoral. ¿Por qué usted ha decidido solo participar en un debate?
Pues mire,
por cierto, a los oyentes, el que organizar el Colegio de Periodistas.
Sí, pues mire, me han solicitado al Partido Popular y a mí como candidato en debate la práctica totalidad de los medios de comunicación, ¿eh? Le estoy hablando de 7, 8 medios de comunicación han solicitado participar en un debate. Y creo que todos los medios, los 7, 8, 9 que lo han solicitado, se merecen todo el respeto, ¿no?, a participar en ese debate. Y por tanto había que tomar una decisión. Saben que en 14 días de campaña no se pueden hacer 8 debates, ¿no? Esto es inviable. Del equipo de campaña, la coordinación de la campaña electoral del Partido Popular entendió pues que lo más equilibrado, lo más ecuánime posible, lo más intentando mantener la igualdad y el respeto para todos, es poder participar en el debate organizado por el Colegio de Periodistas, en el que entendemos que se pueden sentir representados todos los profesionales del periodismo de todos los medios de la región de Murcia, y es también un debate que el Colegio de Periodistas ha abierto a todos los medios de comunicación, ¿no? Entendíamos que podía ser la opción más adecuada para poder dar respuesta a todas las solicitudes.
Porque lo del cara a cara con José Vélez no se lo ha planteado nunca, jamás.
Pero mire,
cara
si
a cara que solicitaba él, que no.
Si es que yo creo que los debates tenemos que utilizarlos para poner encima de la mesa los proyectos de cada uno, para poder mostrar y demostrar a los ciudadanos cuáles son los proyectos que tenemos, las ideas que tenemos. Los debates no deben ser ni para destruir ni para intentar sacar una autopromoción personal que no se tiene o un conocimiento que no se tiene, ¿no? Y por tanto creo que es importante que en un debate se dé las mismas oportunidades a todos, ¿no?, a todos los partidos políticos que se presentan, a todos los candidatos que tienen representación en el Parlamento Autonómico, ¿no? No excluir a nadie. En democracia, esto de excluir a partidos políticos, esto de excluir a candidatos, creo que no es una buena idea.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, porque nos queda campaña por delante. Insistimos que empieza el día 12, creo, me parece. Estaba preguntando mal.
El 11 a las 12 de la noche.
Mira cómo se lo sabe, claro. Yo sé que el 11-12, pero no me acordaba. Bueno, pues que nos queda todavía mucha pre-campaña y luego la campaña. Y esperemos que vaya bien, que haya respeto entre todos. Y bueno, pues hoy hemos tenido una muestra con uno de los candidatos, el presidente, actual presidente de la Comunidad Autónoma y candidato a repetir por el Partido Popular el próximo 28 de mayo. Fernando López Miras, que vaya todo bien. Muchísimas gracias por estar en COPE, adelantándonos cuestiones de su programa también y haciendo un poquito balance también de gestión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues apenas segundos para la 1 de la tarde. Ha sido la entrevista que hemos tenido con Fernando López Miras, con el presidente de la comunidad. Ya saben que seguimos en Herrera en COPE.